El primer despertador de la radio, esto es Poniendo las Calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Y fíjate, esta semana nuestro compañero especializado en misterios, el periodista David Cuevas, viene acompañado del investigador Javier Arries.
Sí.
Para hablarnos de la geografía sagrada habitada por valquirias, gigantes, elfos, enanos y otras criaturas sobrenaturales. Y es que nos vamos a adentrar en el fascinante mundo de los magos nórdicos y conoceremos un poquito más sus hechizos, además de explorar los misterios de las runas, el alfabeto mágico que fascinó a los nazis y también la magia moderna. Así que, ponedores, muy atentos. David Cuevas, siempre temas súper interesantes.
Buenos días, Pulpo.
Muy buenos días.
Sí, la verdad es que sí, porque es un tema que no habíamos tocado. Es un tema muy bonito, que tiene sus raíces, obviamente, en la historia, también en la literatura, evidentemente, en la ciencia ficción. Y para según quién, es más real y más palpable hoy en día, ahora mismo, en 2019, de lo que mucha gente cree.
Javier, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Tenemos aquí encima de la mesa el último libro que has publicado, que, madre mía, ¿eh? ¿Escribir esto cuánto tiempo te ha llevado?
Pues me ha llevado escribirlo menos. Coger toda la documentación, reunirla, cotejarla, etcétera, lleva más. La verdad es que luego cuando te pones a plasmar eso, pues cuesta menos. Pero vamos, sí, lleva pues, al menos un año de darle forma, por decirlo así.
¿Qué público llega a este libro?
Pues mira, hay mucha gente interesada, por ejemplo, en temas nórdicos, gente que le gusta la historia de los vikingos. La serie Vikingos, por supuesto, ha causado furor y mucha gente también se apunta por ese lado. Pero hay mucha gente en España pues que sigue las tradiciones, los mitos nórdicos e incluso a veces incluso como religión. Hay una religión que trata de recuperar los mitos nórdicos, que es Asatru, y están reconocidos como una iglesia oficial aquí en España. De modo que ese tipo de gente, el tipo de gente que le guste la historia, la mitología, siempre lo abordo desde un punto de vista más religioso. Hay una pequeña introducción histórica, pero me voy sobre todo a los puntos de vista religioso y mágicos, a cómo entendía esta gente el mundo que les rodeaba, ¿no? Los aspectos mágicos, sobre todo, cómo veían el mundo.
En España, ¿qué papel jugaron los vikingos?
Pues importante, generalmente de pasada, en los libros de historia escolares pues no aparecen, pero sí, estuvieron por aquí, aparte de los germanos. El libro, aparte de los vikingos, pues recoge también las tradiciones de los germanos en general, ¿no? Antes de que llegaran los vikingos estuvieron por aquí, como bien sabemos, por los suevos, que crearon un reino bastante estable en Galicia, los godos, y después, una vez que se asentaron estos pueblos y se pacificaron, por decirlo así, pues llegan los vikingos. Y los vikingos, sí, hubo una serie de incursiones pues que estuvieron en jaque. En principio aparecieron por el Golfo de Vizcaya, recorrieron la costa cantábrica, Galicia, donde dieron bastante guerra por allí, en las costas astures. Luego bajaron por Portugal y llegaron incluso a introducirse por el Guadalquivir hasta la propia Sevilla, ¿no? El Califato de Córdoba tuvo que mandar tropas desde Córdoba para recuperar Sevilla, porque estaban por allí pues restos de lo que se llamaba el Gran Ejército, un conjunto de barcos que procedían la mayoría de Dinamarca, y estaban por allí asolando todas las tierras. Cuando los echaron, pues que tardaron, pues todavía les dio tiempo a darse una vuelta por todo el Levante español y llegar hasta el Mediterráneo, etcétera. Y dejaron algunas cosas. En Portugal, por ejemplo, hay una cosa que se llama las runas poveiras.
Ajá.
Y pues en este pueblecito de pescadores todavía es costumbre señalar las cosas de la propiedad de uno con determinados signos que todavía se utilizan, o al menos se utilizaban en las zonas rurales en Escandinavia, sobre todo en el sur de Suecia, unos determinados signos que trajeron precisamente los vikingos y que estos pescadores portugueses pues adquirieron de ellos, de cuando estuvieron dándose vueltas por allí y en asentamientos muy ligeros, iban generalmente a piratear.
Es alucinante, claro, no me extraña, es que detrás de este libro, detrás de todas estas cosas que pasaron, hay un montón de cultura, hay un montón de historia, hay un montón de cosas que sucedieron y que me imagino que a ti, David, te habrán enamorado.
Sí, me fascina, sobre todo, fíjate, lo estábamos comentando antes, a estas horas de la madrugada, hay un asunto que a mí me fascina y que yo quería poner a las calles con él, precisamente, y es... Muy poca gente no sabrá que todo el mundo de los elfos, los enanos, ciertos seres elementales o sobrenaturales a los que estamos acostumbrados en, yo qué sé, vamos a decir, un tótem que todos conozcan, el Señor de los Anillos, por ejemplo, o casi que Juego de Tronos, ¿no?
También.
Podríamos ir. Bueno, pues en Islandia hay personas que no solamente tienen sus enanos de jardín, que es muy habitual verlos por allí, sino que creen a pies juntillas en la existencia, en ocasiones más que etérea, incluso física, de esos seres, digamos, elementales, o de esos gnomos, esos elfos. ¿Esto es una realidad, no, Javier?
Sí, hay toda una zoología, si queremos llamarla así, alucinante. Y lo digo zoología porque, fíjate, incluso hubo un proceso en Suecia, no hace tanto, en el siglo XIX, hubo un proceso en el que una persona pues fue acusada de mantener relaciones con una juldra, un leñador, con una juldra que es una especie de ninfa del bosque. Uh-huh. Y fue castigado, ¿sabéis por qué? Por herejía o por mantener relaciones con alguien diabólico. Uh-huh. No, por bestialismo. Porque las juldras no son seres humanos, ¿no? Esto como curiosidad y nos remontamos hasta no hace mucho en el tiempo. Pero si nos vamos a Islandia, que es el sitio donde estas costumbres creo que se han asentado más, si todavía están vigentes, pues nos encontramos con cosas realmente curiosas. Nos encontramos con videntes que afirman ver a la gente invisible, como la llaman ellos a veces, a los Lambaetir, los genios de la Tierra. Hay una gran variedad de personajes que pululan, ¿no?, en el mundo mitológico nórdico y en el islandés. Y bueno, pues como curiosidad os diré que algunas carreteras han tenido que cambiar, que variar su trazado por quejas de los trabajadores y de la gente que vivía allí cerca. Es algo realmente curioso, pero los ministerios de obras públicas en Islandia a veces tienen problemas porque en ese país descomunal, que solamente está habitado, está prácticamente por la costa y en granjas interiores, donde todo es agua y fuego, pues de vez en cuando se encuentran con alguna roca que tradicionalmente es llamada roca de elfos o roca de la gente invisible y que se supone que debajo es el hábitat, ¿no?, de estos personajes, y en más de una ocasión han desviado carreteras para no destrozar esa roca.
Hace muy poquito, de hecho, ¿no?
Pues sí, hay varios casos.
Hace un par de años hubo noticias al respecto.
Efectivamente. Sí, sí, sí. Antes ya ha habido otros ejemplos. En uno de ellos, anterior, más anterior que este, pues recuerdo que incluso los obreros se quejaban porque conforme iban acercándose a la roca, decían ellos que los instrumentos y la maquinaria se estropeaba, ¿no? Entonces, la costumbre, la tradición, la creencia en estos seres sigue muy viva. Se supone que son invisibles, que tienen ellos sus propias granjas, que viven un poco al modo humano, pero desde su mundo invisible, y que la gente no los ve, salvo estos videntes, pero les oyen. Se supone que el ganado de los Lambaetir, de los genios de la Tierra, pasa a tu lado y tú puedes escucharlos, y debes tener mucho cuidado para no interrumpir su paso, o cosas por el estilo, o no lanzar objetos, o incluso hacer tus necesidades en árboles o cosas que son territorios de la gente invisible. Así que es realmente algo muy vivo.
Tengo en la mano el libro que nos está presentando Javier Arríes, Magia y religión nórdicas. Veo que hay un montón de ilustraciones, hay incluso objetos que son tuyos propios, me imagino que tendrás un montón de material en casa, claro.
Claro, uno va coleccionando pues de todo tipo de cachivaches y objetos extraños.
Y veo una cosa que me llama mucho la atención, ¿no? Por ejemplo, la rueca, que está muy ligada a la magia femenina. ¿Es que hay magia femenina y magia masculina?
La hay, podemos decirlo así. Primero, hay dos, aunque la practican todos, pero hay varias técnicas mágicas, ¿no? Hay, por ejemplo, pues una de ellas se llama el Galdor, significa literalmente canto, encantamiento, el canto como una forma de hechizar, de encantar. Entonces se basa sobre todo en una serie de versos con una determinada métrica en la que el mago, o la maga en este caso, pues hace su hechizo, ¿no? Sí. Y hay otro que es el Seid, que es una forma bastante peculiar de magia que parece que está muy influida por el chamanismo, chamanes de las estepas, chamanes lapones, etcétera, que son pues prácticamente vecinos de los escandinavos, los chamanes sami, y pues se practica sobre un estrado. Son sobre todo mujeres las que las practican, las llamadas seidconas, las mujeres del Seid, llevan una vara, que es una vara además en forma de uso. Antes hablabas de la rueca y es muy particular de ellas. Bueno, pues este tipo de magia, el Seid, estaba mal visto entre los hombres. Se consideraba ergi, algo que podríamos llamar literalmente, y perdón por la expresión, sería como amariconamiento, como poco masculino. Entonces, había gente que lo practicaba, había hombres que lo practicaban, pero no se consideraba algo que fuera apropiado. ¿Por qué? Porque con este tipo de magia se supone que tú tienes el favor de los espíritus, y cuando dos personas tratan de arreglar algo, deberían hacerlo sin engaños, ¿no?, sin acudir a otro tipo de personajes. Pero estas mujeres hablaban con los espíritus y eran muy bien consideradas en su comunidad, sobre todo porque traían, pues, digamos que podían ponerse en contacto con ellos para conocer el futuro, para averiguar si una hambruna pues iba a cesar o qué había que hacer para acabar con ella, y estaban en los puntos más altos de la jerarquía social. Se las respetaba muchísimo. En la saga de Erik el Rojo, como sabéis, es el padre de Leif, el que posiblemente probablemente habría llegado a América, ese vikingo que habría llegado a América. Bueno, pues en esta saga hay una descripción maravillosa de una seidcona, de la llegada de una seidcona. Esta mujer aparece con un manto azul de una manera pues absolutamente fabulosa, con sus mitotes de piel de gato, piel del animal sagrado de la diosa Freyr, con un callado, la volva va siempre con su callado, acompañado de unos ayudantes que son hombres y mujeres jóvenes que de alguna manera pues están siendo instruidos por ella. Y bueno, la descripción es absolutamente maravillosa. Pero fíjate, la vara mágica de estas mujeres tiene forma de huso. Y la rueca aparece en muchas sagas precisamente como un elemento mágico. Igual que en los cuentos, ¿no? Que han quedado también en esos cuentos de la Edad Media, donde el protagonista se pincha con la aguja de una rueca. Y es que esta magia femenina nos la asociamos con las nornas, con esas diosas que eran las diosas del destino, y son las diosas que atan y desatan el destino. La volva, la bruja, la mujer que sabe hacer algo más que hilar con la rueca, ata y desata la vida de los seres humanos.
Impresionante. Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. David, qué historias tan, tan alucinantes. Y lo mejor de todo es que están plasmadas en un libro para que la gente las pueda consultar en cualquier momento.
Sí, Magia y religión nórdicas de Javier Arries. Qué bien habla, ¿eh?
Y qué voz tiene.
Y qué voz tiene, como la envidio. Bueno, y bueno, por ir acabando, ¿no? Hay una cosa que yo creo que es fascinante. Esto del alfabeto mágico que fascinó a los nazis. ¿Qué reacción hay entre los nazis y estas religiones o estas, digamos, creencias nórdicas?
Sí, es que hay una concepción absolutamente al 100% de un alfabeto y una pronunciación y un significado de palabras, ¿eh?
Claro, claro, claro. Las runas son un alfabeto muy rústico. Todo se basa prácticamente en ángulos porque se grababan sobre piedra, sobre madera. No se utilizaban para hacer grandes escritos como se ha utilizado el alfabeto latino, ¿no? En el caso de romanos y griegos hacían libros ellos, ¿no? Para pequeñas cosas, para hacer pequeñas inscripciones, utilizaban las runas. Aparecen en el siglo I o en el siglo II después de Cristo. Posiblemente sean algo derivado del contacto con las gentes del sur, con las gentes de la Rética, con etruscos, vénetos, etcétera. Pero lo curioso es que los germanos le dieron un sentido sagrado. Eran algo que procedía de los dioses. Ya la propia palabra runa significa susurro, algo misterioso. Y con ellos hacían todo tipo de conjuros. Conjuros para prácticamente cualquier cosa, ¿no? Cada runa tiene un sonido que la caracteriza. Por ejemplo, se llama Futhark, el alfabeto, porque son las cinco primeras letras que lo componen y los cinco primeros sonidos, pero cada sonido está asociado a una palabra. Por ejemplo, la primera F del Futhark es Fe, que significa ganado. Está, por lo tanto, asociado a la prosperidad, a la riqueza, a la fertilidad. Y cada letra tiene una palabra asociada que de alguna manera la vincula a algo y que suele ser usada, todavía hoy, se usa en métodos de adivinación. Dependiendo de las runas que salen y de esas palabras, pues se combinan como una especie de, como lo haría el tarot, ¿no? Una tarotista con las cartas. Y bueno, pues ese lenguaje se supone que es un lenguaje también de sabiduría. Hay un mito que es el Havamal, en el que Odín pasa nueve días y nueve noches colgado del árbol sagrado del Yggdrasil con su propia lanza atravesado él como ofrenda a sí mismo y colgado, ahorcado, hasta que después de nueve noches sin recibir ni comida ni bebida, ve las runas y las coge. ¿Por qué? Son el conocimiento, son la sabiduría, no son solamente un medio de adivinar. Claro, toda esa sabiduría, los nacionalsocialistas, el movimiento Volkis, el movimiento romántico...
Metió mano ahí.
Pues lo retomaron, ¿no? Claro. Con una, me temo que con un cariz más siniestro, pero trataban de volver a traer, ¿no? Toda esa mitología, toda esa sapiencia, toda esa sabiduría de los ancestros, y bueno, pues la usaron para su propia vertiente política.
Ediciones Luciérnaga es quien edita el libro Magia y religión nórdicas. Javier Arries, yo te agradezco un montón el madrugón por venir aquí con David Cuevas a poner las calles. Pero es que, de verdad, David tiene la facilidad de traer gente súper interesante de temas que para mí no son muy cercanos, no los he tocado mucho, pero es que reconozco que siempre me embriaga lo que nos trae. Me parece súper súper seductible, me parece alucinante lo que acabamos de aprender en este libro y sobre todo en la manera que has tenido de explicarlo.
Bueno, son 400 páginas, hay muchas cosas que contar, pero sobre todo eso. A mí me gustaría que el lector, cuando lo acabara de leer, se interesara por esa, no ya solamente por la mitología, sino por la cultura en sí de esos pueblos, ¿no? De los pueblos germanos en sí, que la literatura, que hay una literatura abundantísima, las sagas, las Eddas, el Beowulf, son auténticas joyas de la literatura. Hay que indagar un poco por su cuenta y después de haberse enfrentado a estos seres, valquirias, elfos, enanos, etcétera, que viera la naturaleza de otro modo, ¿no? Esa cosita que hemos perdido, esa magia que había antes, que las tradiciones...
Y que nos estamos cargando.
Efectivamente.
Pues señores, chicos, muchísimas gracias por venir aquí a poner las calles, a ilustrar un poquito a esta comunidad de ponedores. Y a levantar la jornada que estamos presentando hoy. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
A ti, Pulpo.